Darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12:20 minutos de la mañana, tenemos una temperatura estupenda prácticamente en toda la región de Murcia. Les habla Carmen Hernández. Ya lo comentábamos hace algún tiempo, el tema de ese nuevo Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que aprobaba el Consejo de Ministros y que obliga a las empresas de catering a desterrar alimentos procesados, también a servir 5 comidas saludables a la semana o también, por ejemplo, a limitar el tema de las frituras. Vamos a hablar con la empresa que precisamente pues elabora menús escolares en sus cocinas para más de 150 centros educativos de la región, que vienen a ser más o menos unos 14.000 escolares. Hablamos de la empresa de catering Antonia Navarro y su responsable, Pedro José, si no me equivoco, Ruiz Navarro. Buenos días, bienvenido, Pedro.
Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Aunque la comunidad, hay que decir que ya aprobó en 2010 un decreto regional que marca precisamente esas características nutricionales de los menús, pero ahora ese decreto se va a hacer efectivo. Los comedores van, de alguna manera, a tener que cambiar un poco el tema de esos menús elaborados. No sé cómo os afecta. Cuéntanos un poquito, Pedro.
Hombre, a nosotros nos afecta de una manera muy directa para poder poner una bandera en la región de Murcia para decir que nosotros ya llevábamos efectuando todas estas legislaciones, todas estas virtudes de una dieta saludable desde hace más de una década. Nosotros cuando sacamos mucho orgullo de saber que estábamos velando por la salud de los escolares desde hace ya más de 10 años.
Cocináis para 150 centros. Yo no sé esto cómo se traduce a la hora de elaborar esos menús. ¿Cómo funciona?
Pues trabaja sobre todo con la calidad humana que comportan todos los trabajadores de Catherine Antonio Navarro, todos los compañeros, todas las cocineras que hay en cada uno de los centros, en la cocina central, en los responsables de recursos humanos, en administración. Hacemos una labor para trabajar en una familia muy, muy grande para que todos esos niños hasta al final terminen teniendo un plato de comida delante de ellos.
Pedro, ¿cómo elaboráis esos menús? ¿Por semanas? ¿En cuanto a cuáles van a ser los platos, ingredientes? ¿Cómo funciona?
La estructura del menú nos la marca, por así decirlo, unos pliegos de condiciones que marca tanto la Consejería de Sanidad como la Consejería de Educación en conjunto. Se promueven unos pliegos de condiciones donde elaboran una periodización de qué tiene que ser lo que van a comer los niños en cada momento. Posteriormente, nuestra nutricionista es la que se encarga de elaborar esos menús, valorarlos y hacer una estructura para que los niños vayan adaptándose a cada uno de esos platos. Y se hace un menú rotativo de 6 semanas para que no se repita tanto, porque si lo hacemos mensualmente, lo que pasa normalmente es que siempre terminamos en el último día del mes y volvemos al primer día, ¿no? Y se va al final pues adaptando un poquillo con eso. Lo que hacemos con las 6 semanas es darle 15 días más al calendario para que sea más variado la comida de los niños.
Creo que no se utilizan margarinas, ni mantequillas, ni grasas de origen animal. El aceite, por ejemplo, para ensaladas y otras preparaciones en crudo es aceite de oliva virgen. Las frituras, lógicamente, también están limitadas. Las verduras tienen que ser de temporada. Es decir, que tenéis muy, muy en cuenta según la temporada, el momento, para elaborar pues tanto el primero, segundo, como porque me imagino que es primero, segundo y postre, ¿no?
Claro, exactamente. Siempre reduzco mucho para que todos los padres lo puedan entender y demás. ¿Qué consiste un menú escolar de un niño o de todos estos años que venimos conformando directamente cómo debe de ser la alimentación de los escolares? Es en un primer plato, que es siempre una ensalada, un segundo plato, que sería siempre un guiso, y de postre siempre sería la fruta. Dentro de esa estructura, como te estoy diciendo, pues la ensalada un día podría ser un puré de verduras, podríamos adaptarlo a cualquier otro tipo así de sugerencia. Igual que nos pasaría en el segundo plato, pues un día podría ser un guiso de pescado, un guiso de carne o directamente una pasta, un arroz, algo que venga también con su guarnición y que venga con todo.
Bueno, todos sabemos,
como te digo, siempre fruta.
Eso iba a decir, siempre fruta, ¿no?
Optáis por
no sé, otro tipo a lo mejor de cosas como yogures o demás, siempre fruta.
No, siempre fruta, porque mira, el yogur en el último Real Decreto que salió también anteriormente a este que acaba de salir, nos limitaba también mucho el tema de los azúcares y el tema también de los edulcorantes. Entonces el yogur debería ser de una manera siempre natural. Y sabemos que un yogur natural puro y duro pues no termina de funcionar 100% con los niños. Entonces lo que optamos siempre es por darle la pieza de fruta. Si hay algún centro que por supuesto que no lo exige como tal, que sí que quiere probar el yogur natural y demás, nosotros nos lo ofrecemos encantado. y a ver si realmente funcionaba, porque sabemos que también es un producto que funcionaría muy bien.
Hombre, todos sabemos, los que hemos tenido niños, quiero decir, cuando han sido pequeños, que lo que más cuesta es darles verdura, ¿no? Las verduras es quizá lo más complicado, no a todos, ¿eh? Pero sí a muchos niños. Este tema, por ejemplo, y son importantísimas, obviamente, la dieta.
Sí.
Introducir verduras así, quiero decir, que se vean a plena luz del día, los niños se la comen, ¿lo van aceptando el tema de la verdura como algo habitual?
Sí, por supuesto que sí. Mira, los niños también tienen su propia evolución también de enfrentarse a la comida, a los diferentes platos y demás. Nosotros siempre decimos, y las propias monitoras de los colegios también nos lo dicen siempre, que los niños empiezan siempre comiendo muy bien en el comedor escolar y cuando llegan a cierta edad empiezan a tener ese criterio de decir, a mí esto no me gusta y a mí esto sí me gusta. Pero es cierto que los niños, sobre todo cuando son más pequeñitos, te estoy hablando de las edades de 3, 4, 5 años, ahí sí que es verdad que los niños comen estupendamente, siempre piden repetir verduras y cualquier plato de esto, no tienen ningún obstáculo como tal. Y muchas veces también en los comedores escolares nos encontramos también con ese momento de imitación del compañero, de si el compañero se lo come, yo también.
Y en cuanto a otro tipo de alimentos, por ejemplo, con el tema de chicos que puedan tener otra alimentación por su norma, por ejemplo, el Islán y demás, ¿eso también lo tenéis en cuenta, si es el caso?
Sí, por supuesto. O sea, nosotros tenemos la necesidad también de tener que adaptar también el menú a cuáles son las necesidades, ya sean éticas, religiosas y demás, y que los niños vayan con una buena alimentación, ya que están en el comedor escolar. Y en ese sentido, son nuestra responsabilidad. Lo que queremos es que los niños estén lo mejor atendidos posible.
Por lo tanto, podemos dar fe, Pedro, de que esa buena y sana alimentación ya la lleváis elaborando desde hace muchos años, y que este decreto realmente a la región de Murcia no le va a cambiar mucho las cosas, ¿no?
Para nada, todo lo contrario. Lo que me gustaría ahora mismo con este real decreto que acaba de salir es que realmente la comunidad autónoma de la región de Murcia diga, yo ya lo estaba haciendo, y que saquen pecho del esfuerzo que se hizo hace muchos años cuando se propuso hacer una dieta mediterránea estricta en los comedores escolares, porque de verdad que ha sido, creo, el mayor componente para la salud de los niños. Una buena alimentación pensamos que siempre va a ser una garantía de salud, ¿no? Y que esto ahora mismo, tanto sanidad como educación hayan propuesto esto durante tantos años, les da la característica de haber hecho un trabajo bien hecho y en pro de la salud de los escolares de la región de Murcia.
Bueno, y a vosotros también, ¿no? El que los padres puedan tener la tranquilidad,
sí,
de que mis hijos, en este caso, quiero decir, en general, sé que están comiendo sano, que están comiendo en condiciones y que están llevando una alimentación equilibrada, y con esa dieta mediterránea, con fruta, con verdura y con todo lo necesario para ese crecimiento tan importante en esos chicos, pues que son tan pequeños en algunas ocasiones. Pues muchísimas gracias, Pedro Ruiz Navarro, por atendernos aquí en la cadena COPE, en Herrera en COPE, y que sigáis haciendo disfrutar a los niños con la comida, porque es verdad que la comida es un placer, o sea que esto no lo vamos a negar. Pues lo dicho, muchas gracias,
Muchísimas gracias a vosotros por haberme vuelto a casa.
Adiós, adiós.
Ya está abierta la nueva convocatoria de ayudas del Cheque Internacionalización, dotada con 275.000 euros. Con ellas, las pymes regionales pueden obtener hasta 10.000 euros para contratar servicios profesionales de consultoría o asistencia técnica, prestada por proveedores especializados para promover o mejorar las opciones de negocio de su empresa en los mercados exteriores. Este programa de ayudas está enmarcado en el Plan de Internacionalización Empresarial 2023-2027, cuyas acciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Los interesados pueden presentar su solicitud en la sede electrónica del Instituto de Fomento de la Región hasta el 30 de junio. Daba detalles de estas líneas de ayuda la consejera de Empresa, Marisa López Aragón.
Estas ayudas refuerzan las acciones diseñadas en el seno del Comité Aranceles para hacer frente a la política arancelaria estadounidense. Desde el Gobierno regional trabajamos dotando de herramientas y recursos a las empresas regionales para que no pierdan oportunidad de mercado y competitividad más allá de nuestras fronteras. El contexto global al que se enfrenta el tejido productivo es muy cambiante, por eso esta medida potencia las acciones anunciadas por el Ejecutivo Regional a través del Comité Aranceles para tratar de paliar los efectos de la política de Estados Unidos.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Ya saben que comenzaba el pasado lunes 21 esa nueva edición del Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida, edición especial, además 1200 aniversario, y vamos a saber, pero todavía queda mucho, hasta el próximo viernes 25 que se clausura, quedan muchas cositas y sobre todo muchas tunas por pasar por ese escenario. Antonio Luis Pérez es el presidente de este certamen. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, ¿cómo va hasta ahora? Porque comenzaba el lunes, estamos ahí un poquito en la mitad, ¿no?
Pues sí, el lunes es la gala inaugural, ¿vale? Que este año, por desgracia, le hemos dedicado al fallecido Papa, ¿vale? Por hacerle un guiño, porque sabemos que era una persona alegre, que apoyaba a la juventud. Y bueno, desde la tuna le guiñamos y le dijimos que, con su permiso, inaugurábamos este certamen. Fue una gala espectacular, llena de sorpresas y de amigos, y bueno, un éxito. Pero ese es el aperitivo, ahora vamos con el primer plato.
Claro, además estamos en la edición 36, que se dice pronto, ¿no?, de este certamen internacional, pero queda mucho, porque estamos a miércoles, hoy a las 9:30, cuéntanos, y ya lo que queda.
Pues mira, la edición 36 tenía que ser especial por coincidir con la efeméride de 1200. Entonces hemos hecho un sobreesfuerzo porque vengan tunas de que nunca han estado por aquí, de países muy lejanos como Chile, como Perú, de Colombia, vienen de México, nuestros amigos de Portugal, que hay una tuna que se llama Inoportuna. Y esta tarde, a partir de las 8:30, empieza el concurso de tunas. Hay citadas más de 15 tunas a actuar. Hoy empezarán las tunas de la ciudad de Murcia, junto con un grupo polifónico que nos va a acompañar la velada, que es Los Viajeros de Urcosón, un grupo nuevo murciano, con música romántica, melódica. Y invitamos a todos a partir de las 8:30. Hay una fiesta tremenda en un espacio que es muy bonito, que es la pérgola, con sorpresas también, claro.
La famosísima pérgola de San Basilio, que, bueno, pues nadie concibe, yo creo, que este certamen en otro sitio, por lo menos hasta día de hoy. Pero tenemos más cositas, porque hoy decías tú que es ese, bueno, también un plato importante, pero mañana también en la pérgola actuaciones con Ronda Tuna a la Reina de la Huerta, a sus damas, con esas tunas de Colombia, de Portugal, de Perú, Granada, Tenerife y México. Y ya el viernes, esa recepción también de las tunas en el Ayuntamiento, Antonio, y lo que ya será la clausura en la pérgola por la noche, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, nos faltó algo muy bonito y es la carroza que sale en el desfile de las flores de primavera. Sale una carroza con la tuna, con la música de la tuna, la madrina saldrá montada en la carroza y muchos actos. Ya te digo, el certamen se ha consolidado como parte de las fiestas. Y ahí estamos intentando hacerlo lo mejor posible.
Efectivamente, y además que cada vez tiene más gente que quiere disfrutar. Y también hay que decir o hay que nombrar y recordar a quienes han sido en este año también los protagonistas, ¿no? El gran maestre y la madrina.
Efectivamente. La madrina ha sido, bueno, un descubrimiento. Sabíamos que era una persona importante, que es Teresa Souan Bernal, directora del Conservatorio de Danza de la ciudad de Murcia, que le ha hecho muchísima ilusión, ha participado con nosotros, está muy emocionada y nosotros muy contentos porque la verdad que elegir a alguien que tenga la trayectoria artística y cultural como ella, pues a nosotros nos hace grandes como certamen. Y creemos que haya pues un reconocimiento por parte de este certamen.
Que seguro que sí. Ya para terminar, Antonio, el perfil del público, a lo mejor todos piensan que es gente mayor.
Pues hombre, nosotros tenemos
nuestra
gente mayor, que esos son incondicionables, pero después tenemos que estamos observando cada vez más que se están incorporando efectivamente las nuevas generaciones. No sabemos si es porque están ya cansados del puchipum, que todo va por ciclo, pero ahí los tenemos. Tenemos nosotros 12 componentes nuevos que acaban de empezar la universidad, pero lo notamos cuando vamos a cantar, a las tascas por Murcia y tal, que se nos incorporó un montón de que gusta la guitarra, ¿no? Ayer estuvimos con la Tuna Femenina de Colombia cantando en el Bando de la Huerta y, bueno, se hizo un espectáculo de gente alrededor nuestra porque la guitarra, la música, siempre irá unida a la juventud. Creemos que es así.
Antonio, has dicho Tuna Femenina. ¿Hay poquitas o no?
Bueno, pues lamento decirte una cosa. La tendencia es concluyente. Yo creo que hay casi ya tantas o más tunas femeninas que masculinas. Es decir, es un fenómeno social, ¿vale? Es un fenómeno social porque ellas empezaron poco a poco, pero bueno, han demostrado, han ganado certámenes, aquí han ganado varias veces el primer premio, las composiciones instrumentales, y a la hora de competir en otros campos, ¿vale? Los tunos somos muy bohemios, muy viajeros, y nos gusta decir, bueno, pues vamos con la guitarra y la capa a dar una vuelta al mundo. Pues no es raro encontrarte en ciudades como en Sydney, en Tokio, en Nueva York, una tuna femenina que te está haciendo exactamente el tuno, ¿no? Está haciendo el arte del tunar, como cualquier tuno, como cualquier persona.
Pues oye, pues no sabes cómo me alegro, efectivamente, de que cada vez haya más. Pues recuerden que todavía queda mucho, mucho, mucho certamen, pero que la clausura será, además, el viernes a las 9:30 con la actuación de la Tuna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y actuación del grupo invitado Tábala. Así que a quien le guste la tuna, la música y el ambiente, que no se pierda lo que todavía queda de este certamen ya en su edición número 36, que se celebra en la pérgola de San Basilio. Pues Antonio, que muchas gracias por estar aquí unos minutitos en COPE Murcia y que a disfrutar, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias siempre a vosotros.
Adiós, un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Se está vistiendo la huerta de oro, rubí y esmeralda, como si fuera una novia, la hermosa huerta murciana.
Hay sauces arrodillados entre naranjos en flor.
23 minutos para llegar a la una del mediodía. Si acabas de sintonizarnos, acabas de poner la radio, estás escuchando Herrera en COPE en Murcia. Bueno, pues hay muchas cosas. Estamos en fiestas de primavera, que no se nos olvide, porque ayer fue el día grande con el Bando de la Huerta. Por cierto, imágenes las que vimos tanto en televisión como en directo. Impresionante, impresionante, como cada año. Pero hoy hay muchas cositas. Por ejemplo, a las 5 de la tarde en el Jardín del Malecón hay un campeonato de bolos huertanos, fiestas de primavera, torneo Malecón. Estamos hablando de los cuartos de final, ¿eh? A las 6:30 en el Museo de la Ciudad, Salón de Actos, presentación de papeles de cultura número 16, ventorrillos, tabernas, merenderos y cafés cantantes de Murcia. A las 7:30, atención, es el desfile del entierro de la sardina infantil. Parte de la avenida Gutiérrez Mellado, Jaime I, Plaza Fuensanta, Gran Vía, Martínez Tornel, Glorieta de España y finaliza frente al Ayuntamiento de Murcia. A las 8 en el Teatro Romea, Zarzuela, con la Compañía Lírica de la Zarzuela de Madrid, con La Parranda del Maestro Alonso. Precios de entre 20 y 40 euros. Por ejemplo, 8:30 nos vamos al otro teatro, que luego hablaremos de ello. Ciclo de conciertos en primavera. Hoy es el concierto 25 aniversario de la ONG Cirugía Solidaria. No intenten sacar entradas porque no hay. Luego hablaremos con ellos. Y a las 9, el Café del Alba, Jan Clásica, Universidad de Murcia, organizado por la Asociación de Sala de Conciertos de la Región. Y a las 9:30, en la Glorieta de España, Glorieta Sardinera, animación musical con DJ incluido y lectura del testamento infantil a cargo del Gran Chirrete y de Doña Sardinilla 2025. Todo un espectáculo audio pirovisual. Y bueno, acabamos de hablar con el presidente de las Tunas. Ya saben que a las 9:30 tienen una cita, si les apetece, en la pérgola de San Basilio. Y más cosas, porque hace unos minutitos se ha presentado una nueva obra escultórica de la sardina, pintada... ¡Ay, cómo me gusta a mí esta canción! Dale.
La sardina viene la gente, mientras la luna baila lo alto del puente.
Me encanta, de verdad. Bueno, pues como les digo, se ha presentado esa nueva obra escultórica de la sardina, pintada por el artista Álvaro Peña, ¿Quién se ha ido allí? Pues nuestra sardinilla particular, Pedro González, cuéntanos.
Bueno, Carmen, estamos aquí al ladito de la COPE, en la calle Basabé, pedazo de escultura que han presentado los sardineros y estamos con su presidente, con Pablo Ruiz Palacios. ¿Qué tal? Porque es una, a mí me encanta la escultura.
Bueno, es una obra escultórica que hemos querido representar la modernidad y la adaptación de la sardina, que es la figura mítica, emblemática, identidad de todos los sardineros, a estos tiempos nuevos que estamos afrontando. Es obra, este colorido y muy característico del autor, del pintor de este año, del cartel, de Álvaro Peña. Y bueno, como podéis ver, es una sardina que va a desfilar en todos los desfiles de esta semana, del entierro de la sardina, comenzando esta tarde con el desfile infantil. Y tiene también la peculiaridad de que a su paso pues burbujea también la sardina. Ha sido patrocinada por el grupo Ulvi. Y bueno, estamos encantadísimos con esta nueva figura tan emblemática y además que es un legado que Álvaro Peña deja para la gran familia sardinera y para ese acervo cultural que tenemos en nuestro museo.
Has dejado sorprendido al oyente de la COPE, burbujea. ¿Cómo es eso de burbujea?
Bueno, que salen burbujas de la boca mientras va caminando. O sea que es algo gracioso y algo típico. Emulando a una sardina que está debajo del mar.
Y ya termino, ahora hablaremos con el artista. Ya todo preparado para ese gran desfile del entierro, para los desfiles previos. El tiempo va a respetar, eso hace que uno respire.
Bueno, sí, siempre respira. Aquí en Murcia, tengo que decir, y son 32 años los que estoy como sardinero, que solo recuerdo un año en el que uno de los desfiles de la semana se suspendió, pero es que incluso con lluvia salió el entierro de la sardina, con lo cual eso da cierta tranquilidad. El clima, después de estos meses previos que hemos tenido, pues ahora acompaña, parece que este sol ha venido ya para quedarse. Después de ese conato de ayer del bando de la huerta, que solo fue un conato de lluvia, y yo creo que vamos a estar muy tranquilos con la climatología, vamos a disfrutar de sol y va a hacer que todavía toda la gente, todos los murcianos, murcianas y visitantes se metan más en la fiesta y disfruten más.
Pues ojalá que sea un exitazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y tenemos al artista, Álvaro Peña. Bueno, ya nos ha dicho el presidente de los sardineros que es, desde luego, lo estamos viendo, Carmen, una auténtica riada de color, de alegría, etcétera, ¿eh?
Así es, querían que tuviera mi toque personal. De hecho, cuando me lo encargaron, querían que fuera un Álvaro Peña auténtico y además transmitido a través de esta sardina. Y bueno, pues es lo que he hecho, he querido meter toda mi gama cromática y sobre todo esa luz, esa fuerza que tiene el entierro de la sardina transmitido, no a un lienzo sino a una figura corpórea como es esta sardina.
Pero mira los rojos, los rosas, también todo, vemos mucho amarillo, yo creo que es como un arco iris.
Ha ido muy mezclado todos los colores y bueno, pues quien conoce mi obra sabe que me gusta transmitir esa fuerza, esa felicidad y creo que era perfecto para una fiesta como esta, ¿no? Como el entierro de la sardina.
¿Cómo la vive, Álvaro? Tú sales, no sé si de sardinero o de pequeño, ¿cómo recuerdas el entierro de la sardina?
De pequeño siempre lo he recordado con mucha alegría, con mucha, bueno, pues yo creo que como todos los pequeños de nuestra tierra, pero no soy sardinero, pero me están aquí tentando. La verdad es que te puedo decir que esta semana me están invitando a diferentes actos y estoy pues disfrutando muchísimo. No te puedo engañar, que se están portando muy bien conmigo y la verdad es que muy muy contento. Vamos a ver cómo termina esto, que la semana empezó para mí la semana de hace ya un par de semanas y ya veremos a ver cómo acaba, pero espero que bien.
Y termino, respira un artista cuando sabe que su obra no la queman.
Efectivamente, porque por eso me esmera más, si no lo hubiera hecho mucho más rápido. Pero bueno, tiene detallitos y tiene cosas que sabiendo que cada año podrá salir y sobre todo en el entierro infantil y en diferentes eventos de calle va a estar apareciendo.
Pues Álvaro Peña, enhorabuena, nos encanta, Carmen, de verdad, tienes que venir a verla. Bueno, la vas a poder ver en todos los desfiles de los sardineros hasta el entierro de la sardina. Gracias, artista.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Pedro.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, pues estamos en plena ebullición en fiestas de primavera, pero lógicamente muchos papás y mamás están también muy pendientes de esas comuniones, que bueno, quizá ya para este mes no llegamos a tiempo, pero quién sabe, ¿no? Y si no, de cara a los próximos meses pueden celebrarla en un sitio diferente. Y hablo, por ejemplo, de Terra Natura. Sí, sí, allí también. Noelia Espinosa es responsable de redes sociales de este maravilloso parque y la tenemos al teléfono. Noelia, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? El celebrar la comunión en Terra Natura es de todo menos lo habitual, ¿no?
Exacto, sí. Mucha gente se sorprende cuando le decimos que aquí en Terra Natura tenemos salones de celebraciones, pero es que, ¿qué más se puede pedir, no? Un salón de celebraciones aquí con gastronomía de primer nivel y con el entorno que tenemos aquí en Terra Natura, vamos.
Efectivamente.
Sobre todo para los pequeños.
Efectivamente, porque hay que hacer mucho hincapié en que las comuniones deberían de ser sobre todo para los niños, ¿eh? Y lo digo porque es verdad que en muchos casos algunas comuniones en estos últimos años se han convertido casi en bodas, ¿no? Y realmente son momentos para que disfruten los niños con sus amigos y en este caso en un marco incomparable como es Terra Natura. ¿Qué ofrecéis vosotros, Noelia?
Exacto, lo que tú decías, los grandes protagonistas aquí son los niños, siempre, tanto para comuniones, celebraciones, como también para el día a día de Terra Natura, y pues aquí lo que ofrecemos es pues lo que es el salón con su menú y demás a mesa, como puede haber en cualquier restaurante, pero el añadido es que los niños pueden disfrutar de este parque durante todo el día con un monitor o con varios monitores, según el número de niños que sean, y pues hacen la visita al parque y tienen incluso, si quieren contratar colchonetas extra y demás, vamos, se lo pasan en grande.
El menú, por ejemplo, me imagino que como eso sí que lo veo más normal, ¿no? Que siempre hay un menú a lo mejor distinto, ¿no? Para adultos y pequeños. En este caso, el menú también es algo que pueden elegir los padres de alguna forma, ¿no? El ver qué se pone, el tema de los detallitos, los platos, todo eso.
Exacto, sí. Tenemos lo que es un menú para niños, que bueno, ya sabemos que los niños comen menos, entonces está más adaptado a ello y lleva esa entrada al parque incluida y ese monitor. Y luego tenemos el menú de adulto, que nosotros lo que tenemos es un menú prototipo y luego ellos pueden ir cambiando los platos y haciéndolo a su gusto.
Luego, el resto lo hace, como quien dice, solo el parque, ¿no? Porque ya el entorno, lógicamente, es totalmente distinto, no tiene ningún tipo de peligro, están vigilados, van a estar cuidados y encima se lo van a pasar súper bien, ¿no?
Exacto, como dice, el resto lo hace el parque, ya no solo por esto que comentas de que los niños están súper cuidados, sino también por el entorno, es decir, los salones de celebraciones que tenemos disponibles son cuatro, que son Lunatic con nuestro apistalado, que tiene pistas de la sabana, de las jirafas, de hipopótamos. Luego tenemos los dos salones que hay dentro del restaurante carnívoro con vistas a los leones, que los tienes al ladito, estás comiendo y los tienes al lado. Y luego ya tenemos el salón del acuático, que está un poquito más apartado, pero también está metido en pleno parque y con un entorno muy especial.
Oye, Noelia, los que ahora mismo nos estén escuchando y quieran saber cómo pueden contactar con vosotros para ver esa posible celebración de la comunión en Terra Natura, ¿qué tienen que hacer?
Pues se tienen que dar prisa, eso sí, porque para las de 2026 ya estamos casi cerrados algunos días, ya tenemos casi todos los salones completos, pero pueden buscar la información tanto en la web de Terra Natura Murcia, en el apartado de restauración y celebraciones, o también pueden consultarnos en el correo electrónico de restaurante.carnivore@terranatura.com o llamando al 608-284704.
Estaba copiando, 608-284704. A partir de ahí nos informáis de todo lo necesario para celebrar la comunión, que bueno, me imagino que ya las fechas hay que cogerlas, esto ya te digo, esto sí que es como las bodas, ya las comuniones hay que contratarlas un año antes mínimo, con lo cual, bueno, pues a tiempo estamos para los papás y mamás que no sabían muy bien por dónde decidir ese sitio para que sea además un día inolvidable, que es como tiene que ser para los niños. Pues comuniones también en Terra Natura, el parque al margen de eso, Noelia, abierto en su horario habitual de cara sobre todo al fin de semana, ¿no?
Exacto, de lunes a viernes estamos de 10 a 6 y los fines de semana una horita más, de 10 a 7.
Hasta las 7 de la tarde, perfecto. Pues Noelia, muchísimas gracias, ¿vale?
Gracias a vosotros,
hasta
un abrazo.
Luego, adiós.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tengo que decirles que yo creo que ya el frío, que aquí no hemos tenido mucho frío, pero me refiero que el fresquito yo creo que se ha ido definitivamente, porque hoy vamos a tener en la región de Murcia temperaturas que van a ir, por ejemplo, entre los 21 de máxima en Caravaca, los 26 en Cieza, 25 de máxima también en Murcia, 24 en Lorca, 20 en Cartagena. Y en lo que a las mínimas se refiere, pues por ejemplo nos quedaremos con 12 aquí en Murcia, 14 en Cartagena, 10 grados de mínima en Lorca o también 9 en Cieza o 12 en San Javier. Vamos, temperaturas muy, muy, muy primaverales. Y a partir de ahora creo que también las lluvias nos dicen hasta luego, Lucas, porque tampoco en toda la región de Murcia. Bien, pues vamos ahora con otras historias, porque no sé si ya saben que las fallas en Valencia se celebran el 19 de marzo, ¿no? La semana previa, pero el día grande es el 19 de marzo. Que este año no han podido ir a las fallas de Valencia porque no han tenido tiempo, porque la agenda, en fin, por cuestión de días. No se preocupen, porque les vamos a ofrecer un plan que tiene mucho que ver. Y es que este fin de semana en Cartagena se celebra, pues eso, una especie de fallas valencianas. Y si pueden, yo me acercaría. Creo que además estamos invitados, ¿no, Maite? Cuéntanos.
Bueno, pues Carmen, con el himno de Valencia, que a lo más rápido les habrá dado tiempo a reconocerlo, te invito a que te vengas de fallas. Ya saben que, bueno, pues desde hace 12 años la Asociación Valencianos por el Mundo está llevando precisamente una mini celebración de las fallas a muchísimos lugares. Este año toca en Cartagena. Va a celebrar sus fallas este fin de semana con mascletas, con charangas, con ninots, con paella para 3.000 personas. Desde el viernes hasta el domingo habrá pasacalles, moros y cristianos, conciertos en el puerto y hasta una ofrenda floral en la Basílica de la Caridad. Así, va a ser un fin de semana de disfrute, con buen tiempo y con un gran impacto económico. Escuchamos a la concejal del área de turismo, a Beatriz Sánchez, que hablaba de lo que se va a celebrar aquí en Cartagena.
Las fiestas de las fallas visitan Cartagena. Las fallas son una tradición que hace la Asociación Fallers Pelmón, con su presidente a cargo, que nos acompaña hoy, José Amores, desde hace ya 12 años. Trae consigo un gran entusiasmo y un ambiente festivo que atraerá a visitantes de todas partes. Durante todo el fin de semana, los cartageneros y los valencianos podremos disfrutar, junto a los turistas y a todos los visitantes, de actividades, espectáculos, eventos que resaltarán nuestra y su identidad.
Como decimos, medio millar de falleros van a visitar Cartagena junto a los turistas que consigan atraer. Eso significa, Carmen, que los hoteles van a estar prácticamente llenos.
La participación de todos es fundamental. Desde el punto de vista turístico, este evento tiene un impacto significativo en nuestra ciudad. Tenemos una plena, y esto es un orgullo para mí decirlo, una plena ocupación hotelera en la ciudad de Cartagena y 4 hoteles de la manga. Y durante estos días no solamente se beneficia el sector hotelero, sino también el comercio y la hostelería.
Vamos, que si van a comer, van a beber, van a disfrutar y van a, bueno, pues llevarse un buen recuerdo, porque parece ser que además, como decía el responsable del evento, bueno, pues va a haber mejor tiempo que en Valencia.
Creo que nosotros tenemos registrados que nos desplazaremos alrededor de 4.000 valencianos que nosotros tengamos, pero no sé por qué nos va a venir más gente. Ten en cuenta que en Valencia este fin de semana para nosotros sigue siendo fiesta, es la segunda Pascua, el lunes allí es fiesta, y la distancia tan corta que tenemos entre Cartagena y Valencia, apenas 2 horas y no llega, 2 horas y cuarto de coche, nos da que va a hacer que venga mucha gente de Valencia. A lo que hay que sumar que las fallas, por desgracia, este año allí las hemos pasado con agua, con mucha agua.
Bueno, pues aquí se van a resarcir porque evidentemente dan bueno. Desde la EMED se espera un gran fin de semana y un fin de semana en el que en muy poquito tiempo, Carmen, calarnos de lo que son las tradiciones valencianas.
En 2 días y medio, 3, queremos concentrar la mayor cantidad de actos que se hacen en Valencia en la semana fallera. De hecho, si veis la programación veréis que incluso hay actos que se solapan. Y sobre todo los actos principales que me gustaría que los cartageneros no se pierdan es lo que es la crida, lo que sería el sábado por la tarde también la ofrenda, las mascletas, que para nosotros, a lo mejor para vosotros un poquito difícil de entender, pero para nosotros muy importante, y sobre todo la crema. Pero independientemente de eso, estáis todos invitados a lo que es la explanada del puerto.
Evidentemente ahí va a haber muchísima actividad, como te decía antes, va a haber conciertos, pero también la implicación de la gente de cartageneses y romanos. Se van a mezclar las culturas cartagenera y valenciana.
Va a ser el acceso libre para todos los vecinos de Cartagena que quieran asistir, simplemente presentando el carnet con que son vecinos de Cartagena o que son de Cartagena, se les va a dejar paso y se les va a dejar que prueben tanto lo que es la fideuá, que se hará el sábado, como la paella valenciana, que se hará el domingo. Para los chiquitos también hemos traído unos hinchables y unas cosas. También se va a traer agua de Valencia, con degustación gratuita para todo aquel que quiera probarlo. Y bueno, eso, pero lo que pretendemos es traeros nuestra fiesta. La asociación, su única misión o su única finalidad, somos una asociación sin ánimo de lucro, es dar a conocer la cultura, la lengua y las tradiciones valencianas fuera de lo que es la comunidad nuestra. También traemos moros y cristianos, que no viene a ser ni mucho menos lo mismo, pero en el desfile van a participar junto con los cartagineses y romanos.
Bueno, pues un fin de semana de mezclar culturas y, oye, una agüita de Valencia, una fideuá, una paella, si te apuntas, solo tienes que venirte, que, bueno, pues se decía José Amores, para todos los cartageneros, pero es para todo el que se quiera apuntar a una buena fiesta.
Pero frenar, no ves glorias a España.
Pues no me negarán que es un planazo para el fin de semana, ¿eh? Para los amantes de la fiesta de las fallas y de todo lo que tiene que ver con esa maravillosa cita que hay cada año en Valencia. Así que un poquito más cerca, con un montón de gente de Valencia que va a estar ahí presente. ¿Qué más quieren? Las fallas aquí a 40 minutos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Cartagena, este es nuestro partido. Este viernes 25 de abril a las 21 horas, el derbi se juega en casa. Jimbi Cartagena contra El Pozo. Nuestro eterno rival pisa nuestro territorio y tenemos que hacerlo sentir. El Palacio de los Deportes tiene que retumbar con cada grito, con cada aplauso. Compra tu entrada y súmate a la Marea Roja, porque juntos somos invencibles. ¡Vamos, Jimmy!
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes. Ya saben que hoy ya se puede, quien tenga la suerte de poder, ¿no?, darle el último adiós al Papa, pues lo puede hacer porque ya lo han trasladado y demás. Nos lo van a contar todo enseguida, esa última hora. Pero sería magnífico, ¿no?, el poder haber... Bueno, todavía hay gente que lo puede hacer, pues estaba muy cerquita, pero qué maravilla, ¿no?, el poder despedirlo desde allí, desde Roma. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Ya es la una en Roma, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este miércoles 23 de abril. Onomástica de este que te habla, es el día de San Jorge. Patrón, entre otros lugares, de Bulgaria, Etiopía, Georgia o Inglaterra. Y en España es patrón de Aragón y de Cataluña y de Castilla y León. Y como un 23 de abril o en sus inmediaciones murieron Miguel de Cervantes y William Shakespeare, pues hoy se celebra también el Día del Libro y se entrega el Premio Cervantes. Este año a mi admirado amigo Álvaro Pombo, un gran escritor y un hombre bueno de corazón, muy devoto de San Francisco, por cierto. Como lo era justamente Jorge Mario Bergoglio. Por eso mismo decidió adoptar su nombre al ser elegido papa. Y con ese nombre será enterrado dentro de unos días bajo una lápida desnuda con esta sencilla inscripción en latín, Franciscus. Esta casa, la cadena COPE, lleva desde primera hora de la mañana de hoy informando del río incesante de peregrinos que acuden a San Pedro desde hoy para despedirse del Papa Francisco. Su féretro ha sido conducido desde el velatorio privado de Santa Marta, donde murió, hasta la capilla ardiente ubicada en la Basílica de San Pedro, a los pies del baldaquino, donde va a permanecer hasta el viernes. Y estamos viendo crecer la población aquí en Roma por momentos, por horas, diría yo. Desde el lunes por la noche, cuando aterrizamos, hasta hoy, la plaza de San Pedro y sus inmediaciones no ha dejado de llenarse. Hay muchos turistas, naturalmente, pero poco a poco los turistas van dejando paso a los peregrinos. Peregrinos que acuden de todas las partes del mundo a despedirse cara a cara de Francisco, el primer papa hispanoamericano. Por eso el acento español, y especialmente el argentino, se oye cada vez con mayor frecuencia en esta ciudad. Y ahí en la Plaza de San Pedro está mi compañera Pilar Cisneros, entrevistando a los fieles, constatando la emoción en su voz, armándose de paciencia para aguantar la cola que haga falta con tal de acceder a la basílica y encararse con el féretro del Papa. Y yo me he venido a otro lugar importante para cualquier español en Roma, que es el Pontificio Colegio de San José. Porque aquí se forman y residen, desde hace más de 100 años, todos los sacerdotes, obispos y cardenales españoles que deseen ampliar estudios o recalar en Roma por cualquier otro motivo. Luego contaremos más cosas de este lugar, donde estoy ahora mismo destinado a la formación y a la acogida. Y ya que hablamos de acogida, hoy luce mejor que nunca la columnata de Bernini, que marca el acceso, como sabes, a la Plaza de San Pedro y que abre sus brazos de piedra a todos los peregrinos del mundo que llegan para despedir al Papa de la Caridad. Hoy en San Pedro se percibe una fusión singularmente armoniosa entre el arte y la fe, entre el sacrificio y la gratitud, entre el pastor y sus ovejas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola, Jorge, buenas tardes. Felicidades por el día de San
gracias,
Jorge,
compañera.
En este día del libro. Además, te toca por dos partes, por el santo y por escritor, ¿no? Que te felicitemos en este día. Y decías tú lo de la perfección, ¿no? Y de esta columnata de Bernini, que estoy apreciando aquí, además, en toda su inmensidad, porque estoy justo enfrente ahora mismo de la puerta central de la Basílica. Y es verdaderamente impactante, ¿no? Y todas las filas, las colas inmensas ya a esta hora de peregrinos que estoy observando. Enseguida hablaremos con ellos enseguida, hablaremos de todas las sensaciones que se están viviendo aquí en esta despedida, Francisco, que son desde luego muy intensas. Pero contamos también hoy que Moncloa enviará este miércoles a la Unión Europea y a la OTAN su programa de rearme de casi 10.500 millones de euros, con el objetivo de que España alcance el 2% del PIB en materia de defensa antes de que termine este año. Entre tanto, y a pesar del malestar expresado por Sumar, el Gobierno ha anunciado que comprará munición a Israel solo 6 meses después de renunciar a ello por la guerra en la Franja de Gaza. En concreto, serán 15 millones de balas por un valor de casi 7 millones de euros. Bruselas impone 700 millones de euros en multas a Apple y Meta en plena negociación arancelaria con Estados Unidos. Una multa importante, pero menos de lo previsto. Entre tanto, las principales bolsas europeas suben este mediodía después de que en las últimas horas Donald Trump haya abierto la puerta a un acuerdo con China que suavice la actual guerra comercial. Y el Supremo ve indicios de delito en la actuación de la expresidenta de Adif, de Isabel Pardo de Vera, por la contratación de la exnovia de Ábalos, Jessica Rodríguez, en 2 empresas públicas. Deja en manos de la Audiencia Nacional su decisión de imputarla. Importante dato también el que nos deja hoy el mercado inmobiliario. La compraventa de viviendas acentuó su subida en el mes de febrero hasta casi el 14%. Es su mayor aumento desde el año 2007. La bajada de los tipos de interés está detrás de estas operaciones. Y como estamos contando, 23 de abril, día de San Jorge y día del libro, en el que, como todos los años, los Reyes entregan el premio Cervantes, el máximo galardón de las letras españolas. Este año lo acaba de recibir en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, el escritor Álvaro Pombo.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz podría no jugar en Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. El tenista español tiene una lesión en el aductor. Su debut está previsto para el sábado. Y la pregunta a Abel Madrigal es si va a poder jugar el torneo.
Pues la participación de Alcaraz en el Mutua Madrid Open es seria duda a esta hora. Persisten las molestias en el psoas de la pierna derecha, que ya sufrió en Barcelona, y lo más lógico sería que no arriesgase y anunciase mañana que no juega. Hoy no está previsto que entrene, pero sí tiene programado un clinic con niños a las 3:30. Como adelantó anoche Ángel García, lo más normal es que Carlos Alcaraz no juegue este año en Madrid.
Estamos en medio de la jornada de Liga. Ayer ganó el Barcelona 1-0 al Mallorca. Le saca 7 puntos al Real Madrid, que juega a las 9:30 en Getafe. Además, a las 7, Celta-Villarreal y Athletic de Bilbao Las Palmas. Y a las 9:30, a la vez Real Sociedad. Lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues quiero también contarles hoy que ya se ha abierto el plazo para el campamento, ya ni más ni menos que la edición número 28 del campamento inclusivo de Aspain. Y si no, les recuerdo que Aspain es la Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas en la región de Murcia. Samuel Regueira es el responsable de comunicación. Samuel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carmen.
Bueno, gracias por estar ahí. Digo bien, ¿no? Ya se ha abierto ese periodo de solicitud de plaza para los 12 días de juegos en Cubillos de Sil, que está en León, y que se va a celebrar el próximo mes de agosto, ¿no?
Correcto, sí. Es un campamento que tenemos un poco pensado para niños de 6 a 17 años, niños y niñas, y una experiencia que sea totalmente inclusiva para niños con discapacidad, con movilidad reducida, con discapacidades físicas, y niños sin ella, un poco también para que convivan, para que respiren unos de otros y que disfruten pues de una experiencia de campamento totalmente estándar, pero que también sea además adaptada e inclusiva a los juegos para todos ellos.
Claro, decíamos que se va a celebrar, si no me equivoco, del 3 al 14 de agosto en Cubillos del Sil, en León, un sitio precioso además, pero está bien decir que es un campamento abierto. Son 60 plazas, ¿verdad?
Eso es, son 60 plazas para todos estos niños. Están ahí además en un complejo turístico que tenemos ahí en Cubillos del Sil, en el Bierzo, que se llama El Bosque de los Sueños, y que tiene así pues como 15 cabañitas donde pueden dormir ellos en literas. Están también totalmente adaptadas y son accesibles para que todos los niños tengan o no silla de ruedas, tengan o no una movilidad reducida, puedan pernoctar, también pasar allí la noche, bueno, pues como decíamos antes, ¿no? Vivir la experiencia de campamento, además de los juegos, pues convivir, estar juntos, hacer amistades, crear vínculos, etcétera.
Este año, además, Samuel, la temática principal va a ser la música disco. Cuéntanos qué tipo de actividades son las que realizan y, sobre todo, cuál es el papel de esa temática
música disco este verano.
Sí, mira, siempre nos gusta coger como una temática, digamos, general a lo largo de todo el campamento, que, digamos, de un contenido, les dé una continuidad a lo largo de estos 12 días, a lo largo del campamento. Entonces, este año cogemos la música disco, como otros años hemos cogido, pues, los viajes en el tiempo, los superhéroes, los Juegos Olímpicos. Al final, la tarea un poco, ¿no?, imaginativa de nuestros monitores y monitoras es generar los juegos de toda la vida, los que conocemos, los que hemos ido todas las personas a campamentos que hemos jugado, y adaptarlos. Quizás a lo mejor les cambiamos un poquito el título, pero siempre les damos como una cierta originalidad. Esto permite a los niños un poco la expectativa de cómo habrán justificado este juego para llevarlo a en este caso concreto, el tema de la música disco. Para los que han repetido otros años, que además son muchos y vuelven varias veces porque les gusta mucho el tal, siempre es como ese puntito de, vale, ahora es, por ejemplo, la noche del terror o la gincana de agua, ¿cómo la habremos adaptado a la música disco? Pero saben, y de alguna manera lo esperan tanto los niños como los padres, que la experiencia de campamento es la que es la del campamento que todo el mundo conocemos, que todo el mundo espera cuando va a un campamento, y jugamos, digamos, sobre seguro. Sí que es verdad que siempre con ese puntito de originalidad y de humor, que también a los niños pues les divierte, no solamente por el jugar, sino pues por el hecho también de traerles una sonrisa.
Oye, Samuel, ¿cómo es esa convivencia durante esos días, por la experiencia que tenéis, ¿no?, entre esos menores con y sin discapacidad?
Bueno, o sea, son siempre, ya como os digo, muy muy positivas. De hecho, los padres que son ya de otros años siempre nos andan preguntando cuándo abrimos las plazas, porque están los niños ya pendientes de volver, y son los mismos niños también los que una vez se terminan, pues, jolín, ya podía haber sido un poco más largo. Ya digo, o sea, salimos como nosotros muy satisfechos, también los niños entre ellos hacen vínculo. Este luego también es una experiencia muy parecida a cualquier otro campamento. Les organizamos por grupetes de edades, están los pequeños, los medianos y los que son un poquito más mayores. Ya te puedes imaginar que una orquilla de 6 a 17 años, pues al final también están ahí sus grupitos de edad, sus intereses, sus cosas, pero vamos, los mismos niños, las mismas niñas, enseguida entre ellos, entre ellas, no miden tanto a la discapacidad como más bien a la edad, yeah. es decir, a los amiguitos, amiguitas de mi edad, y entre ellos, pues como una cosa que a lo mejor perdemos de adultos, esa inocencia, esa espontaneidad, para de repente hacer amigos, que siempre decimos que hacer amigos es más difícil cuando eres adulto que cuando eres niño, para ellos no es ningún problema, todo lo contrario.
Y en cuanto a la gente que va a ese campamento para precisamente atender y cuidar a todos estos chicos, vigilarlos, estar pendientes de todo, ¿quiénes son?
Bueno, y teníamos un equipo de magnífico, además de voluntarios y voluntarias, monitores, que son además gente muy 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 profesional, porque están previamente formados por personas de Spain, Castilla y León en concreto, y están perfectamente preparados. Además de ellos, tenemos también una enfermera y tenemos un asistente, por si las típicas cosas, ¿no? Sí. Una caída, un cualquier cosilla que pueda pasar durante el campamento. Pero bueno, al final son también una serie de gente muy joven, gente de unos 20 años, 20, 25 años, pero gente que se lo toma muy en serio, gente que siempre además se organiza muy bien con el tema de los cuidados de los grupos, la vigilancia, las rondas nocturnas, ya sabéis que también en los campamentos es muy importante. Entonces sí que en ese sentido no podemos estar más orgullosos y más satisfechos de la profesionalidad de todas estas personas que están ahí, porque saben que van a vivir una experiencia de verano, pero sobre todo están para atender, para cuidar y para que estos niños salgan lo más satisfechos posibles.
Además, yo creo que esto de los campamentos es una experiencia inolvidable, ¿eh?
Desde luego, marca. Yo creo que la gente que hemos ido a campamentos no los olvidamos, y de hecho, de alguna manera, nos gusta, incluso con quienes mantenemos a lo mejor alguna amistad, todavía a lo mejor años después, como abuelos cebolletas, ¿no? Estamos recordando aquellos momentos, aquellas vivencias. Son cosas muy buenas, son cosas muy buenas para los niños, también sobre todo pues, para niños, los niños con discapacidad, y también lo son para sus familias. Sí. Y al final, quieras que no, pues para ellas, que están todo el año apostando por una serie de cuidados, unos cuidados además quizá todavía más demandantes, ¿no?, que los que puede suponer un niño o una niña sin discapacidad, para ellos también es un pequeño respiro, claro. Para ellos también es un pequeño alivio, una serie de vacaciones, y además están un poco con la confianza de que no solamente mi niño se lo está pasando bien o mi niña se está disfrutando como una enana, sino que están bien atendidos y bien cuidados por profesionales de la discapacidad, por profesionales de Spain.
Efectivamente, es para los padres una tranquilidad, también un alivio, un respiro, y también para los niños el estar unos días sin los papás. niñas, que también es importante. No olvidemos que todos hemos sido niños y adolescentes y también de vez en cuando pues te gusta estar con gente de tu edad, que no tener a los papás muy cerca y encima bien cuidados. Y además he dicho yo al principio un entorno precioso, ¿no? En Cubillos del Sil, en León. Pues ya solo queda preguntar, Samuel, los interesados, ¿qué tienen que hacer si quieren inscribirse en este campamento inclusivo Aspaim?
Nada, lo tienen muy sencillo. Simplemente es con que entren en la web campamento.aspaim.org y entren en el apartado de inscripciones. Ahí van a tener un formulario, van a ver que además es un formulario muy completo porque nos gusta además tener todo cubierto de cara a los cuidados, a la atención del niño. Y van a ver que es una cosa como muy... muy seria, muy profesional para que ellos puedan inscribir a la persona. Y nada, ahí estábamos un poco, recordamos siempre que atendemos a niños de entre 6 a 17 años, que es importante que siempre sean menores de edad, con y sin discapacidad, son bienvenidos también para, pues eso, papás que tengan, yo qué sé, niños sin discapacidad, pero que les apetezca que vivan esta experiencia
pues
inclusiva,
sí,
que también para ellos es muy enriquecedora. Y nada, que les esperamos con los brazos abiertos del 3 al 14 de agosto en Cubillos.
Pues seguro que mucho calor creo que no van a pasar. Se va a estar bien allí en esa época, seguro que sí. Pues ya lo saben, ya está abierto el plazo para inscribirse si quieren, niños con y sin discapacidad en este campamento inclusivo de Aspaim que se va a celebrar del 3 al 14 de agosto. Samuel, gracias y que sea todo un éxito, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. La una, casi no, 16 minutitos, vamos con más historias, con más protagonistas. Ya saben que además cada semana, aquí, en Mediodía en COPE, pues hablamos con nuestro queridísimo Javier de Haro, que es el psicólogo que colabora con nosotros desde hace ya muchísimos meses. Y es Maite la encargada siempre pues de traernos temas interesantes. Hoy se trata de algo yo creo que muy sencillo, o no, según se mire, y es cómo educar, pero educar jugando. Vamos a conocer los detalles.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Haro.
Y que cada vez nos preocupan menos, porque él nos lleva ayudando muchísimos años a través de Te Ayuda a Educar, de formaciones, por supuesto, como educador y psicólogo en colegios y aquí, en la radio, en COPE, para hacernos la vida un poquito más agradable. Y yo voy a empezar diciéndoles que yo creo que jugamos demasiado poco. Es verdad que las pocas veces que jugamos, a lo mejor ya de adulto, jugamos mal. Pero jugar es bueno, jugar es un método de aprendizaje para los más pequeños y aprovechando que tenemos que jugar con ellos, vamos a ser un poquito niños. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Jugamos demasiado poco.
Jugamos apenas, bueno, no es suficiente lo que jugamos, te cuento. El problema es que pensamos que el juego es mero entretenimiento y especialmente en el caso de los niños, el juego es una necesidad vital. Tenemos que concienciarnos de la importancia que tiene el juego en el desarrollo a todos los niveles del niño, a nivel físico, psicológico, ahora lo comentaremos, pero muchas veces no tienen tiempo de jugar, no potenciamos a que ellos puedan jugar o incluso, no sé, no... lo sustituimos por pantallas, el tema del juego, y eso es algo muy peligroso.
Tú, como experto, tienes muchas cosas que contarnos en torno a esto, o sea que vamos a poder hacer varios capítulos, varios programas hablando del juego, pero desde el inicio es una forma de ayudarles en su desarrollo infantil, incluso un método de aprendizaje como otro cualquiera.
Claro, pero es que además a todos los niveles, no solo a nivel... Muchas veces asociamos el juego con el tema del razonamiento, la capacidad cognitiva, y que va también a nivel emocional. Los niños aprenden a regular sus emociones, los niños aprenden a gestionar conflictos, los niños aprenden a tolerar su frustración. Muchas veces cuando jugamos con un niño que es competitivo y se enfada, decimos, pues ya no jugamos nunca más. No, todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es seguir jugando mucho con ese niño para que aprenda a gestionar todo esto. Uh-huh. El juego es algo súper importante, pero ya no solo a nivel cognitivo, sino también a nivel afectivo y a nivel personal.
Para inculcarles valores, hay un montón de beneficios que tienen los juegos. ¿Por dónde empezamos? Porque evidentemente, bueno, pues cada edad tiene lo suyo y desde bien chiquititos podemos jugar con ellos.
Sí, por supuesto. Mira, además, me encanta lo que has dicho porque precisamente es cierto, es que realmente muchas veces no jugamos bien con ellos porque esperamos que hagan cosas que realmente no están preparados para hacerlo. Los niños, por ejemplo, queremos que sepan esperar el turno, queremos que no se enfaden cuando tienen 2-3 añitos. Y un niño con 2-3 añitos no sabe hacer eso. Precisamente a través del juego le tenemos que enseñar. Los niños ya pueden, diríamos, empezar a jugar de forma interactiva Por supuesto que la cosa cambia, hay diferentes niveles de madurez, pero por regla general, a partir de los 3-4 años, ellos ya pueden empezar con el juego interactivo, diríamos, de una forma sostenida. Antes, a lo mejor juegan cortos espacios de tiempo, pero es que precisamente a través de la práctica con ellos es cuando van adquiriendo cosas como la empatía, cosas como el vínculo, cosas como... Y eso, vamos, hay que hacerlo muchísimo. Jugar con ellos debería ser algo que tendríamos que hacer cada día, aunque sean 10 minutitos, pero a diario.
Ponerlo en agenda, como tú dices, que siempre suena mal lo de poner en agenda cosas que evidentemente son para disfrutar en familia, pero al final es verdad que el alto ritmo de vida nos deja, como decíamos, poco tiempo para jugar y para muchas otras cosas. Como decimos, se puede fomentar a través del juego la autoestima, pero entre otras cosas importantísimas para la vida, aprender a solucionar conflictos.
Claro, eso es muy importante, porque fíjate, has hablado de autoestima, y la autoestima tiene mucho que ver con la autonomía. Y a través del juego ellos aprenden mucha autonomía. Por ejemplo, mi hijo está jugando ajedrez ahora conmigo. Y cuando no va a hacer un buen movimiento, él me pregunta. Y yo le digo, Javier, en lugar de dar la solución, le digo, ¿qué pasará si haces este movimiento? Y ya solo con hacerle pensar, ya estás trabajando la autonomía. Y esto lo puedes hacer con cualquier juego, da igual que sea el ajedrez. Oye, Javier, invéntate tú un juego y jugamos. Oye, Javier, o cuando tenemos un problema, incluso a través del juego, es muy curioso, yo en la consulta, se lo advierto a los chicos, les digo, oye, os voy a hacer pequeños sabotajes para ver cómo resolvéis los conflictos. Entonces, ya de esa forma tú ya estás entrenando el cómo solucionar conflictos de forma asertiva, el cómo marcar límites, o sea, que es que puedes trabajarlo todo, todo.
Además, cuando nos encontramos con bueno, pues cada persona es un mundo, cada familia es un mundo, habrá gente más original y con más imaginación y gente, bueno, pues que puede recurrir, todavía hay grandes juegos de mesa con los que nos hemos criado generaciones anteriores y que pueden servir para eso. Incluso, bueno, pues buscando los mejores y los más positivos, también juegos modernos, ¿no? Los propios videojuegos.
Sí, es que hoy en día tenemos una gama tan amplia de posibilidades y lo que has comentado es que los juegos clásicos, al final, lo importante son tres cosas. Que sea algo que el niño se sienta capaz. Por ejemplo, tú si un niño que no sabe todavía contar le pones a jugar al parchís, pues no le va a gustar, porque a un niño tiene que tener, digamos, una expectativa de éxito. No que vaya a ganar siempre, pero sí que pueda jugar. Luego, en segundo lugar, un juego tiene que ser algo divertido. Tienes que reír, y eso es muy importante. Y luego, finalmente, hay muchos niños que les cuesta jugar, por así decirlo. Pues si empiezan jugando contigo, va a ser mucho más fácil que lo hagas. Si tú cuidas esos tres aspectos, la expectativa de éxito, que sea divertido, y que además pueda ser un momento compartido contigo, vas a ver cómo así poco a poco vas a fomentar y el día de mañana podrás tener tu momento de juego de mesa, por ejemplo.
Además, bueno, pues que se puede llevar a cabo tanto en el cole, las aulas, como en casa. Nos lo has dicho alguna vez. Al final, los niños pueden presentarnos la lección como si fuera, bueno, pues un profesor, pero también como si fuera un concurso de preguntas, ¿no? Siempre se puede tocar lo que están trabajando en el cole, pues de una forma divertida.
Claro, y bueno, lo mismo. Muchas veces no lo hacemos porque no le damos la importancia que tiene y seguimos estudiando, pues memorizando, pero poner un poquito de creatividad y si no se nos ocurre nada, dejarle al niño también que sea un poco el que lleve la voz cantante, porque los niños a imaginación y creatividad no les gana a nadie. Pero al final, además está estudiado la neurociencia, todo lo que se aprende y además de una forma, diríamos, con risas, con diversión, con emoción, se aprende mucho mejor.
Y evidentemente, bueno, pues también en casos de niños con algún bueno, pues problema en alguna materia, con más, claro, menos capacidad para aprender, al final, si se lo llevas a su enfoque, al de jugar, aquellos niños que les gusta menos lo del cole, pues estás matando dos pájaros de un tiro, aunque qué fea la frase.
Sí, totalmente de acuerdo, porque al final muchos niños se van generando una expectativa, una mirada sobre ellos mismos. Y al final, por ejemplo, en matemáticas. No, yo es que soy malo en matemáticas. Todo lo contrario, si tú consigues despertar la motivación del niño, que muchas veces es mucho más sencillo lo que parece, oye, pues ahora tú vas a ser el profesor. O únicamente bajando un escaloncito. Pues en lugar de hacer multiplicaciones, vamos a volver a las sumas, no sé, con dos cifras. Parece una tontería, pero cuando ellos están motivados, es como que cogen impulso y es más fácil aprender. En cambio, si ellos piensan que no son capaces, pues realmente, pero no solo ellos, sino también nosotros. ¿Lo intentaremos? Sí, pero la actitud no va a ser la adecuada.
Javier, vamos a hablar mucho de este tema, porque además yo creo que va a ser muy beneficioso para las familias que nos escuchan. ¿Pero alguna recomendación especial, algún juego que sea bueno para hacer en familia?
Sí, mira, yo destacaría varias cosas. En primer lugar, todo lo que sea potenciar el juego simbólico es buenísimo. ¿Por qué? Porque también hoy en día muchos juegos están como hechos para que tú juegues a esto. Entonces, todo lo que sea potenciar, el que un niño use la imaginación, el que un niño simule situaciones a nivel de juego simbólico, es súper sano, porque además de trabajar lo que trabajas con un juego normal y corriente, vas a trabajar la empatía, vas a trabajar el conocimiento del mundo, el desarrollo del lenguaje, vas a trabajar muchísimas cosas. Luego también añadiría una segunda cosa que es fundamental. Hoy en día estamos estudiando mucho el juego físico, el juego manual, el juego de toda la vida, por el tema de las pantallas. Entonces, eso al final es un arma de doble filo, porque al final tendemos a aislarnos, Entonces, por favor, tiene que haber siempre juego físico. Y en último lugar, la tercera recomendación sería que es muy importante, yo lo llamo el mindfulness del juego. Es decir, si tú estás jugando algo, disfruta de ese juego. Deja a un lado, no sé, no estés con mil cosas a la vez. Jugamos a una cosa, terminamos, recogemos y vamos a otra. Jugamos a esa cosa, terminamos, recogemos, porque hoy en día sí que es cierto que vemos muchos niños que están merendando y jugando a la vez. O merendando, jugando y con la tele puesta. No, no, las cosas hay que aprender a disfrutarlas. Porque si no, no estamos pendientes de lo que estamos.
Bueno, pues vamos a darle esa recomendación y otro día les diremos juegos para las diferentes edades y seguiremos tratando el tema porque, como digo, yo creo que puede ayudar a muchísimas familias. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Maite. Un abrazo muy grande.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El año pasado, Amaia Montero reaparecía después de 2 años retirada de la música y lo hacía, recuerdan, en el segundo concierto que Karol G dio en Madrid, interpretando precisamente esta canción. Cada tarde, como siempre, en octubre, la formación donostiarra comunicaba la salida de su vocalista Leire Martínez y la vuelta de Amaia parecía cada vez más cercana. Después de meses de especulaciones y de jugar un poquito al despiste, ha sido Cayetana Guillén Cuervo quien ha confirmado definitivamente el regreso de su amiga a los escenarios de la mano del grupo del que fue fundadora y con quien cosechó grandes éxitos a finales de los 90 y a principios de los 2000. Los 5 miembros originales del grupo de La Oreja de Van Gogh, que se dedican pues a la creación, edición, publicación, venta de obras y mucho más, pues siguen teniendo su sede en Bilbao y desde entonces cada uno de ellos tiene un 20% de la propiedad, incluida la propia Amaia Montero. Bueno, pues lo que ha sido hasta ahora, que si rumores, si no puede ser, no voy a decir ni voy a desmentir, ya parece ser que se confirma la vuelta de Amaia a La Oreja de Van Gogh. ¿Cuándo los veremos de nuevo sobre los escenarios? Pues habrá que esperar.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Les voy a dar un dato. 196.000 caballitos de mar estimó la asociación Hipocampus que había en 2012 en base a datos de la campaña 2011-2012. 800 caballitos calculó en 2022, último año con datos para estimar la población de toda la laguna. Y es que esta asociación, Hipocampus, no levanta el pie del acelerador en su labor de conservar los fondos marinos, tanto del Mar Menor como del Mar Mediterráneo. Hay que decir, por ejemplo, que siguen destacando la importancia de ese esfuerzo para incluir en la lista roja de especies amenazadas de España y de la región, precisamente, el caballito de mar. Vamos a hablar con José Luis Alcaide, él es el presidente de esta asociación, y vamos lo primero a saludarle. José Luis, buenos días, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Gracias a vosotros. He dicho yo bien esas cifras, ¿no? 2012, 196.000 caballitos de mar, 800 en 2022.
Pues sí, son las cifras que actualmente estamos barajando, no solamente 2011, sino incluso mucho antes, ya empezamos en el 2006, incluso desde el 1996 con el voluntariado ambiental de la comunidad autónoma, ya empezábamos a tener cifras, pero digamos el estudio científico empieza a raíz de esas 196.000 que teníamos en el 2011. Sí.
José Luis, porque me gustaría saber, supongo que a los oyentes también, ¿cuál es la importancia del caballito de mar en esta laguna, en el Mar Menor y en el Mar Mediterráneo, en definitiva?
Bueno, la importancia es que es un ser vivo y es un ser muy, para nosotros los murcianos, es muy entrañable porque es una figura, digamos, muy icónica de nuestro Mediterráneo, pero no deja de ser una especie más en el, digamos, en el libro que tenemos de especies de todo el mundo. Y entonces, si hay una especie, en concreto esta, que tiene una regresión en la población, pues hay que hacer esfuerzos para intentar que sobreviva.
Además, un caballito del mar, una especie, además de ser muy, muy bonita, es una especie que, corrígeme, no sé si se da solo en la laguna, lógicamente ya lo sabemos, solo en la zona del mar Mediterráneo.
No, hay caballitos de mar en todos los océanos del mundo. Son, me parece que creo recordar, 54 especies halladas en todo el mundo. Y bueno, en el Mar Menor tenemos el Hipocampus gutulatus, que también existe en el Mediterráneo, junto con el Hipocampus. O sea, en el mar Mediterráneo tenemos dos especies.
O sea, eso iba a decir que tenemos aquí dos especies de las muchas que hay,
sí.
¿No?
Sí, exactamente. Y dentro del Mar Menor solamente sobrevive, digamos, o habita, por así decirlo, el Hipocampus gutulatus.
¿Y el por qué, quiero decir, de esos 196.000 en 2012... ¿cómo ha bajado? ¿Por qué ha bajado tanto el número de esta especie? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa?
Pues el principal depredador de este animal es el hombre, evidentemente, con el tema de las extracciones masivas de caballitos de mar, pues para la medicina tradicional china, abalorios, etcétera, etcétera. Pero bueno, tiene luego otros tipos de incidencias en su vida, como por ejemplo la falta de comida a veces en especies depredadoras como puede ser la lubina o la dorada. Incluso ahora la última amenaza que tiene es el cangrejo azul, la jaiba, que bueno, ya ha entrado para quedarse en el Mar Menor y todo lo que se puede comer este depredador se lo come. Y el caballito de mar, pues como solamente tiene la mimetización para poder escabullirse de los depredadores, pues el cangrejo parece ser que sabe detectarlos bien y bueno, va por él.
Claro, porque el caballito, José Luis, según decís vosotros, es una especie muy vulnerable.
¿Perdón?
Muy vulnerable, quiero decir, el caballito de mar.
Sí, claro, hay que pensar que un caballito de mar no nada tanto como cualquier otro pez, ¿me entiendes? Es muy, muy lento y solamente es mimetizarse y esperar a que pase la amenaza para proseguir su lento camino.
Por cierto, aquí estoy leyendo que en 2015, por ejemplo, la población de estos caballitos descendió y que tras la sopa verde descendió aún más. ¿Qué es o qué fue la sopa verde? Cuéntanos.
Claro, la sopa verde fue, pues, digamos, la eutrofización del Mar Menor, que se convirtió, hubo una saturación de nutrientes en el mar, y entonces el fitoplancton empezó a crecer de manera desorbitada, el fitoplancton luego a zooplancton, etcétera, etcétera, y entonces hubo una turbidez tan grande que a solo 6 metros de profundidad, que es lo máximo que tiene el mar menor, había la misma transparencia que en el mar Mediterráneo a 100 metros. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Que no llegaba el sol al fondo del mar menor. ¿Qué es lo que pasó? Que la vegetación que había en el fondo del mar pues murió, y eso no deja de volver a ser nutrientes otra vez para volver a alimentar esta, digamos, sopa verde, que llega un momento que llega a colmatarse de tal forma, pues eso, que
ya. Sí.
Que no deja vivir.
Efectivamente. Por cierto, me imagino que muchos lo saben, pero los machos son los que poseen esa bolsa abdominal en la parte delantera y que son los que al final paren, ¿no?
Exactamente, o sea, la hembra traspasa, digamos, los huevos al macho y ya fecundados, y entonces el macho, digamos, que se los queda hasta que ellos por sí solos, pues nacen dentro de la bolsa incubatriz, y son los machos los que con unos espasmos abdominales pues paren esos pequeñitos.
Que no sé yo si es la única especie que, en este caso, que es el macho el que pare. No sé si hay más.
Realmente hay más especies, pero son todos familias de los signatidos.
Ya.
¿Me entiendes? Por ejemplo, el pez mula, el pez el que es el signatu tifle, luego tenemos a aguja, que es el signatu abaste, luego tenemos al signatu acus en el mar Mediterráneo. O sea, hay muchas especies, pero son todas familias.
Ya. Bueno, pues curiosidades respecto a estos animalitos, a estas especies de caballitos de mar, que son muy bonitos, pero que a la vez, como bien decía José Luis, son muy vulnerables, no se pueden defender y tienen muchos enemigos alrededor, entre ellos, pues por si les faltaba alguno, ahora llega este cangrejo azul, ¿no? O sea que al final también son pues muy responsables algunos de ellos de que haya menos cantidad, 800 ahora mismo, y bueno, pues esperemos que con esperanza de que sigan naciendo más, ¿no? De que sigan procreando.
Sí, siempre tenemos esperanza porque los indicios que nos da el ver el mar y observarlo, estamos viendo que hay veces que hay reclutamiento, que se le llama, uh-huh, a los nuevos jóvenes que están, digamos, deambulando. Pero, claro, son tan poquitos que estamos pensando en, pues eso, en que tienen un poquito el negro es su futuro.
Sí.
Pero bueno, vamos a intentar echarles una mano a ver si entre todos pues lo sacamos para.
Pues ojalá que sí, sobre todo de la asociación Hipocampus. Muchísimas gracias, como en este caso, presidente José Luis Alcaide, por estar aquí en la cadena COPE, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues estamos de celebración porque la ONG Cirugía Solidaria celebra a las 8:30 un concierto de aniversario. Como digo, cumplen 25 añitos ayudando a muchísimas personas. Una labor que llevan a cabo diferentes cirujanos, médicos, enfermeros. Y vamos a hablar con su presidente, con José Manuel Rodríguez, que le tenemos al teléfono. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. Nada, encantado de estar un rato con vosotros.
Bueno, cirujano de profesión y en este caso presidente de la ONG y colaborador de la misma por devoción, ¿no?
Sí, exactamente. Toda la gente que estamos con el tema este estamos porque nos sentimos útiles, nos apetece y nos sentimos muy bien cuando hacemos algo.
Mucha gente os conoce, yo creo casi todos, desde hace 25 años. ¿Cuál es la labor que lleváis a cabo desde esta ONG?
Mira, nosotros nos planteamos, en el año 2000, de hecho empezamos, pues ayudar a gente desfavorecida con lo que sabemos hacer, con calidad. Entonces empezamos un grupo pequeño con inquietudes comunes, o sea, y todos los sanitarios tenemos eso un poco de base también, elegimos la profesión en cierto modo también por ello. Entonces, en el año 2000, un grupo pequeño, pues nos unimos y creamos Cirugía Solidaria. Y a partir de entonces empezamos a hacer alguna cosa, empezamos en Sáhara, en los campamentos de refugiados de Tindouf, de hecho un grupo ha venido ahora mismo, y hemos hecho 30 campañas, todo en África, porque África es un sitio que está muy cerca y muy lejos, hay mucha diferencia con nosotros, necesitan toda la sanidad, se paga, no es pública, aunque sería que es pública. Entonces pensamos que podíamos ser útiles en un sitio que estaba tan cerca. De hecho, hemos tenido tantas campañas, más de 200 cooperantes, la mayor parte sanitarios de diferentes sitios de España. La mayor parte son murcianos, o somos murcianos. Pero digamos que había gente pues de Madrid, Barcelona, de Valencia, diferentes situaciones. Y hemos visto casi 17.000 o 18.000 pacientes en consultas. Se han operado 6.000. Por decir, digamos que en principio pensamos que la idea inicial pues sigue estando ahí y somos.
¿Qué tipo de operaciones son las más habituales? No sé si todas serán posibles, supongo que no, por las condiciones también de donde llegáis.
Tienes toda razón que realmente no podemos hacer cualquier cosa. Y es verdad que hemos sido, y eso te frustra muchas veces, a lo mejor llega un niño o alguien con un tumor que aquí en casa pues lo haríamos sin problema con el soporte, digamos, de un hospital grande, con UCI, etcétera, y ahí hay que quitar mucho que se hace porque tú no puedes dejar más complicaciones de lo que ya hay. Entonces eso es una cosa, a veces la decisión es una raya muy fina y esa raya la hemos cruzado bastante ya. Empezamos haciendo sobre todo hernias o tumores de piel o lipomas similares y ahora, por ejemplo, hacemos mucho niño, mucho tumor, mucho chajín, pochos gigantes, traumatología compleja. O sea, que hemos ido ampliando el espectro de situaciones, claro, inclusive cosas no quirúrgicas, por ejemplo. A lo mejor estás en Camerún en la selva y tienes ahí 100 para operar a los que estén y resulta que aparecen 50 niños. Yeah. Entonces, al final, ¿cómo no te planteas llevar pediatra o cirugía infantil? Digamos que la necesidad del sitio te va condicionando lo que supuestamente demanda y necesitamos ser útiles. Entonces, por eso hemos ido cambiando y comprando muchas cosas.
Bueno, ese concierto, porque es un concierto para celebrar 25 años que no se cumplen todos los días, va a estar, por supuesto, lleno de protagonistas, de gente que me imagino que ha estado con vosotros desde siempre.
Se han quitado el Teatro Circo, un sitio emblemático y muy bonito. Toda la parte de butaca se ha quitado completa y todo se ha hecho una pista. Es como si fuera un concierto aire libre encerrado. Y bueno, se ha vendido todo. Los artistas han colaborado todo desde el principio. La verdad es que no hemos tenido ni medio problema. Casi nos han sobrado, entre comillas. Los artistas, la verdad es que los cantantes siempre están dispuestos. Todo lo que hemos hecho con ellos y en relación. Y nos ha quedado un concierto bien.
Bueno, pues en este caso lo van a disfrutar los afortunados que han sido más rápidos a la hora de conseguir esas entradas para ese concierto. Pero bueno, en cualquier caso, me imagino que cumplido el objetivo, porque esa es otra, que también de eventos de este tipo es de donde vosotros también podéis seguir desarrollando de cierto modo esta labor, aunque me consta que la mayoría de las cosas las pagáis cada uno de vuestro propio bolsillo.
Sí, los viajes, por ejemplo, pagamos nosotros y gastos generales también. Luego tenemos una pequeña parte de socio, la verdad es que animo a la gente que nos oiga y que quiera colaborar a que se haga socio. La página web de Cirugía Solidaria, se pueden hacer socios sin ningún problema, y tenemos eventos, algunos que sacamos algo de dinero, y sobre todo compartimos un poco la alegría, el estar, lo que hacemos, que también el respaldo social y compartir las cosas, y más en solidaridad, no sé, es muy importante.
Pues sí, o sea que, por supuesto que sí. Más. Pero bueno, que ojalá que saquéis de aquí mucho dinerito para seguir, José Manuel, pues echando una mano a tanta y tanta y tanta gente, como lo estáis haciendo desde el año 2000, ni más ni menos, claro. Ahora cumplís esos 25 años. Pues enhorabuena a todos, de verdad. ¿Cuántos sois ya? Porque empezasteis muy poquitos, pero ¿cuántos sois a día de hoy?
Pues mira, a día de hoy, digamos, hemos sido más de 200 de proyectos. Y de manera activa, tenemos unos 60 o 70.
José Manuel, enhorabuena a todos y un abrazo, ¿vale?
Nada, muchísimas gracias a vosotros y por llamarnos y por estar detrás.
En 18 minutos alcanzamos las 2 del mediodía. Ya lo hemos estado oyendo hoy toda la mañana en Herrera, en COPE, y también en Mediodía COPE, que hoy, lógicamente, es el Día del Libro, 23 de abril. Ya saben que le debemos esta fecha nada más y nada menos que a la muerte, un 23 de abril del año 1616, de los escritores, ni más ni menos que Miguel de Cervantes y William Shakespeare, aunque hay voces que apuntan a que Cervantes realmente murió el 22 y Shakespeare el 23, según, eso sí, el calendario juliano. La historia del libro, o de cuándo se inventó el primer libro, puede tener su origen en la antigua Mesopotamia. La forma de libro más antigua, según los historiadores, consistía en aquellas pequeñas tablillas de arcilla, madera, marfil u otros materiales que se utilizaban como soporte para la escritura.
Claro, esto en este caso no podía coger un libro y tirárselo a alguien en la cabeza. Tenía lo suyo, ¿no? Bueno, pues hoy es el Día del Libro, también festividad, por cierto, de San Jordi, así que a los Jorges o Jordis que nos estén escuchando, muchísimas felicidades. Ya saben que en Cataluña, además, lo propio hoy es regalar un libro con una rosa. Y nos vamos vamos a darnos una vueltecita ahora mismo hasta Lorca. Allí hoy hablamos de esas más de 40 actividades relacionadas precisamente con el Día Internacional del Libro. José Ángel Ayala.
El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril y es una fecha simbólica elegida por la UNESCO en 1995, ya que en ese día fallecieron tres grandes escritores: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. ¿Cuáles son los objetivos de este día? Fomentar la lectura, acercar los libros a todas las personas y homenajear a escritores, traductores, editores, bibliotecarios y a todo el mundo del libro. Por toda España se están celebrando ferias del libro, lecturas públicas, talleres y en colegios y bibliotecas se organizan actividades para despertar el gusto por la lectura. En Lorca, Carmen, por ejemplo, se celebra este Día Mundial del Libro con más de 40 actividades para todos los públicos. Destacan encuentros con autores, lecturas colectivas, recitales poéticos, cuentacuentos, talleres, el proyecto Biblioteca Humana y la inauguración de la nueva Biblioteca Pública San José. Es un programa también que incluye actividades como la entrega de los premios del 16º Certamen de Narración para Educación Secundaria, Premio Ángeles Pascual, y la lectura pública del Mago de Oz, en conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de ese autor. La concejala de Educación del Ayuntamiento de Lorca es Rosa Medina.
Y además, pues ya se han previsto actividades de lectura de determinados libros, lecturas colectivas, y también una novedad este año que es la Biblioteca Humana, una iniciativa que nació en Dinamarca por el año 2000 y que en esta ocasión pues también se va a poner en marcha desde el Ayuntamiento de Lorca, desde la Red Municipal de Biblioteca, y que va a contar también con la participación de entidades importantes del tercer sector, como puede ser ADACA, la Asociación Española contra el Cáncer, AEMA3, Alzheimer, APANDIS, APAT, CEPAIN, Cruz Roja, DGENES, la Fundación también Cristina Valero y SOL y la UNCE. Una actividad en la que se permite pues no solamente leer cuentos, sino que leer más historias no personales. Entonces, de cada una de las personas pues, que van a participar en esta actividad.
Una actividad curiosa, ya que invita a leer a personas en lugar de libros, a escuchar historias reales de vida y a conversar directamente con sus protagonistas para construir una sociedad más empática y diversa. Y es que cada uno tiene una historia o muchas historias que contar como si fuera realmente un libro. La programación también incluye el recital poético Letras en Blanco, organizada por la Escuela de Mayordomos del Paso Blanco y coordinado por el poeta Juan Antonio Fernández Rubio. Además, se va a contar con la presencia de figuras de renombre en la literatura como Pep Montserrat, Premio Nacional de Ilustración 2024, o Noelia Salas, galardonada como Mejor Docente de España 2024. Las actividades en Lorca, Carmen, se van a celebrar no solo en el centro de la ciudad, sino también en bibliotecas de barrios y pedanías, como La Paca, Zarcilla de Ramos, Marchena, Aguadelas, Almendricos, La Hoya, Tercia, Cazalla, Purias y el Instituto Príncipe de Asturias, todos ellos con las lecturas colectivas del Mago de Oz, talleres, cuentacuentos, clubs de lectura y concursos. Y es que en tiempos digitales el libro impreso sigue más vivo que nunca.
Pues por si les interesa también les voy a contar que la cafetería de la cárcel vieja, como lo oyen, va a abrir a mediados del mes de mayo. La concesionaria, en este caso, que es Nueva Cocina Mediterránea, acondiciona estos días el espacio asignado en la zona este del inmueble. La verdad es que puede ser una, no sé, pasada, ¿eh? Permítanme que lo diga, el tomarte un café en lo que fue la cárcel vieja, que además es preciosa por fuera, que por dentro nos ha permitido ver algunas dependencias, no todas, pero que en cualquier caso va a ser todo un lujo el poder tomarte un café o una Coca-Cola o una copa o lo que te apetezca en este entorno tan, tan bonito. Como les digo, abrirá, si no pasa nada, a mediados de mayo, lo hará la nueva cocina mediterránea, la empresa de catering, y bueno, pues será ese el momento en el que este grupo hostelero murciano abra las puertas de esa nueva cafetería-restaurante, las dos cosas, café y restaurante, tras hacerse con la gestión en un concurso público municipal, al ser, en este caso, la única oferta. Pues puede ser, insisto, muy, muy, muy buen espacio para tomarnos un café. Así que cuando llegue el momento, primero queremos además hablar con ellos, lo haremos esta semana si es posible, pero en cualquier caso, cuando llegue el momento, les avisaremos para que, como siempre les digo, lo pongan y lo anoten en la agenda para disfrutar de un café en un entorno maravilloso como es el de la Cárcel Vieja de Murcia. Estamos a nada, a segunditos de alcanzar las 2 menos 10, o lo que es lo mismo, llegar para contarles más cosas, o a 11 de las 2 del mediodía, que estamos aquí contándole muchas historias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Digo que tienen que hacer un huequecito esta tarde, sobre todo los que nos están escuchando desde los alrededores de Murcia o desde el resto de la región, porque ya saben que estamos metidos de lleno en fiestas de primavera y que a partir de hoy también toma un protagonismo especial tanto la Doña Sardina, en este caso, como el testamento, como el desfile, que es esta tarde, 7:30, el desfile del entierro de la Sardina infantil, el infantil, y también a las 9:30 será en la glorieta, bueno, pues glorieta sardinera, animación musical con DJ y con la lectura del testamento infantil a cargo del Gran Chirrete y de Doña Sardinilla, con un espectáculo que no se pueden perder, ya saben, 9:30 y 7:30. Pero es que también el sábado, lógicamente, es el gran día, la gran noche, la gran jornada del entierro de la Sardina, y precisamente hace pues escasamente una hora, el Gran Pez y Doña Sardina han sido presentados, ¿dónde? En el Ayuntamiento de Murcia. ¿Y quién ha estado allí? Pues Paula Pascual nos va a contar todos los detalles de esa presentación. Paula.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Efectivamente, en estos momentos el alcalde de Murcia, José Valle, está recibiendo al Gran Pez y a Doña Sardina, a Lidia Torrent y a Tomás Vicente. De ellos hablaba así el alcalde de Murcia, José Valle.
Quiero dar la bienvenida a Gran Pez 2025, a Tomás Vicente, un hombre alegre, trabajador, entusiasta y apasionado, con corazón murciano y sardinero. Qué noble cargo el que ostentas, sardinero de sardineros. Figura central de este festejo que te rinde este hermoso homenaje que te quedará grabado en lo más profundo de tu ser y seguro que se convertirá en uno de los más bellos recuerdos que te acompañará durante toda tu vida. Delicada y distinguida, suave y sutil, bella y radiante, elegante y señorial, inteligente y formada, así es nuestra Doña Sardina 2025, Lidia Torrent. Sabed, señora, que habéis sido elegida para un cargo de alta responsabilidad, pues vais a ser sometida al culto popular de Murcia. Aquí, durante unos días, adoraremos la sardina, aunque su destino final ya sabemos cuál es, ser quemada. Pero lo será en un fuego purificador, para hacer que vuele más alto sobre el limpio y claro aire de Murcia. No es un fuego destructor, es un fuego creativo, que lo que pretende es subirnos a lo más alto. Por ello, lo que pretendemos los murcianos es llevaros hasta el cielo.
Los dos, el Gran Pedro y Doña Sardina, se mostraban muy agradecidos, así hablaban.
Muy agradecida con Pablo, con los grupos sardineros que me han acogido, pues eso, con mucho cariño y con esa pues generosidad que les caracteriza, y estoy deseando vivir estos días al máximo.
Me siento más feliz que nunca. Estoy muy contento de esta designación, que, como he dicho alguna vez, pues representa un poco a todos los médicos de mi generación, incluido nuestro alcalde, que hicieron un esfuerzo en su día por poner la medicina murciana en las altas cotas que tiene en la actualidad. Y estar en este recinto que es, digamos, pegado al corazón de Murcia, que nos han abierto sus puertas el alcalde y toda la corporación para estar aquí con todos ustedes. Estamos colindando con el corazón de Murcia, el punto de encuentro que tienen todas las ciudades, que es la Plaza de Belluga. Y eso expresa, pues, donde se reúnen, donde se producen los eventos más importantes, la expresión del corazón de los murcianos, y ha coincidido además con el entierro de la Sardina. Creo que no podemos ser más ilustrativos en decir que hoy es un día grande donde todos los murcianos estamos siendo con la máxima expresión de sentimientos y de apertura de corazón y de vida. Quiero decir además una cosa muy rápida, muy rápida. Ya me están haciendo gestos que me estoy alargando demasiado. Bueno, simplemente que seáis muy felices estas fiestas y que estos sentimientos perduren durante todo el año.
Más de 2,5 millones de juguetes van a repartir este año los sardineros. Lo contaba el presidente de la agrupación sardinera, Pablo Ruiz Palacios.
Alcalde, le di mi palabra de sardinero de que los 410 sardineros que formamos todos los grupos vamos a repartir más de 2,5 millones de juguetes para que no quede ningún niño, ni una sola niña de esta ciudad sin alegría y que no le falte ni un pito ni una pelota. Y quiero presentarle además oficialmente a nuestros grandes personajes de este año, a nuestra doña Sardina, Lidia Torrent, a nuestro querido gran pez, don Tomás Vicente, y cómo no también, permíteme, que le presente a nuestro futuro, al gran Chirrete, a Daniel y a doña Sardinilla, a Valeria, que, como saben, pues son los protagonistas de hoy y lo serán en el futuro. Y a todos también quiero darles las gracias a estos personajes de este año por la disposición que han tenido desde el principio en querer formar parte de esta gran familia que es el entierro de la Sardina, querer formar parte de la historia de Murcia, por el cariño que han mostrado, por la ilusión. Muchísimas gracias, porque una vez más no hemos podido elegir a unos personajes tan dispuestos y tan agradables. Queridos compañeros sardineros, sardineras, alcalde, miembro de la corporación municipal, amigos, sigamos caminando juntos y hagámoslo con la mirada siempre firme en el futuro y el corazón agradecido al pasado. ¡Viva el entierro de la Sardina!
¡Viva!
¡Viva Murcia!
¡Viva!
Pues a partir de ahora los sardineros toman las calles de la ciudad de Murcia.
Pues ya lo saben, a partir de hoy los sardineros, la sardina, el gran pez, protagonistas en estas fiestas de primavera. Gracias, Paula, por esa información desde el Ayuntamiento de Murcia. Nos quedan 3 minutos para llegar a las 2 del mediodía.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Murcianos y murcianas, escuchad a esta sardina, que viene con buen consejo pa' que Murcia esté divina. Si la fiesta te sorprende con urgencia en el camino, usa el baño público que está cerquita y es divino. Gratis son y están por todas partes, sin engaño. Hazlo limpio, hazlo alegre, hazlo siempre en el baño.
Una campaña del Ayuntamiento de Murcia y Procero, con alegría, tradición y mucha limpieza.
He perdido un diente, ¿qué debo hacer?
Esta es una pregunta que muchas personas hacen a diario. La solución principal en estos casos son los implantes dentales. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con el implantólogo Álvaro Díaz Belenguer, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cuáles son las últimas novedades que tenéis en implantología en Vitalden?
Pues hoy tenemos la implantología inteligente. Esta es una técnica mínimamente invasiva. Gracias a una planificación exhaustiva con el tacto dental y el escaneo 3D de la boca del paciente, podemos diseñar una férula 100% a tu medida que nos servirá de guía para la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente.
¿Y qué beneficios tiene para el paciente?
La implantología inteligente tiene multitud de beneficios. Las recuperaciones post-tratamiento son más rápidas y con menos molestias, ya que gracias a la guía podemos asegurar la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente. Y dependiendo del caso, podrás irte a tu casa con el implante en el mismo día, lo que reduce considerablemente las visitas a la clínica.
Y además de la implantología inteligente, ¿qué otras técnicas utilizáis en Vitalden?
Pues dentro de la misma especialidad, además de la implantología inteligente, destacamos los implantes de carga inmediata, que nos permite instalar una prótesis provisional en el mismo día de la colocación del implante o en un máximo de 24 horas desde la intervención. Y además tenemos también la sedación consciente, que nos permite reducir la ansiedad y el miedo del paciente al iniciar su tratamiento dental.
Pues muchas gracias, doctor. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900-103-299. Vitalden, porque tu boca es todo.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec. IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía.